Alonso González de Nájera. Desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 2017. 750 páginas. ISBN 978-956-11-2535-3. Excelente, por decirlo menos. La edición de la obra efectuada por Miguel Donoso Rodríguez, acompañada de un estudio biográfico, notas filológicas e históricas. No obstante, señalaré como primera edición, acaso por capricho publicitario, es cronológicamente la cuarta. La primera fue la de Madrid, 1866, uno de cuyos ejemplares, que fuera propiedad de Nercasea Morau, obra en nuestro poder. La segunda corresponde al tomo 16 de la colección de historiadores y de documentos relativos a la historia nacional, Santiago, 1889. La tercera la edición facsimilar de la editorial Andrés Bello, 1971. La nueva edición supera largamente a las anteriores versiones y corresponde a una edición crítica en que se depura el texto de sus errores históricos y literarios, fallas de imprenta y tergiversaciones. Se procura establecer la realidad del texto original. Los filólogos, llevados principalmente por intereses idiomáticos, suelen intervenir los textos en el deseo de depurar el lenguaje y aproximarlo a lo que el autor quiso decir. Esto es, intervienen los textos suponiendo intenciones en el escritor. Muchas veces se trata de simples letras o periodos cortos, que pueden cambiar las intenciones de lo que el autor deseó expresar o las circunstancias que rodearon el hecho. Definitivamente, no es conveniente suponer cuál fue el pensamiento del autor. Solamente el historiador puede hacerlo y bajo su responsabilidad. Al modernizar el lenguaje se facilita la lectura, especialmente al lector corriente, pero nos preguntamos qué ganamos con sustituir ágora por ahora, la fuente por el puente. Creemos que las expresiones vetustas poseen un encanto y belleza, que además nos vinculan con el latín, el francés o el italiano y, por lo tanto, enriquecen o dan matices a la comprensión de nuestro lenguaje. ¿No es encantador el comienzo del poema del Cid? Nota del editor. Fragmento en su versión original. Mío Cid Roy Díaz. Por Burgos Entrove. En su acompaña 60 pendones. Exíenlo ven mujeres y varones. Floraludo de los sus ojos. Todos decían una ragione Dios que gran vasallo si hubiese buen signore. No respondo de la fidelidad de las expresiones, pues cito de memoria después de más de 70 años. En el fondo de todo nuestro planteamiento hay un asunto importante. El historiador necesita de escritos prístinos, tal como el antiguo escritor los colocó, en medio de circunstancias humanas que solo captamos a medias. No hay que suponerles intenciones. El estudioso del pasado está tanto más capacitado que el filólogo para interpretar los textos, porque el continuo deambular por las antigüedades del idioma instintivamente le lleva a dirimir ambigüedades. Valga un ejemplo. En nuestros viejos documentos y crónicas resulta evidente que Segras indica cualquier conjunto de caballares, como pueden ser potros, caballos, potrillos, etc. Y en ocasiones se refiere únicamente a las hembras. Muchas son las ayudas que el historiador puede prestar al estudioso del idioma. Al vuelo puedo mencionar algunas. La expresión potuero es cualquier espacio, cerrado o abierto, donde pasen los animales. Pueden ser lo que hoy denominamos potrero, un espacio acotado de esas más o menos amplias no cerradas. Fino y finura corresponden a leal y lealtad, como se les encuentra hasta hoy día en rincones del campo. Mañoso significa ladrón en el norte chico y teta es el padre. Por supuesto que términos de esa especie se encuentran en los diccionarios de chilenismos y muchos han sido aceptados por la Real Academia. Por otra parte, muchas veces el investigador de la historia quisiese tener la ayuda de un lingüista o un estudioso sobre determinado vocablo y debe quedar entregado a su propio criterio y en medio de dudas. Es lo que ocurre con los términos montaña y monte que el diccionario de la Real Academia considera homólogos. No obstante, en los viejos escritos los encontramos con significación distinta. Montaña puede ser una cumbre muy pronunciada y también un bosque, selva o formación arbórea. Nos queda duda si la referencia es a una subida agotadora y por tierra fragosa o se relaciona con una emboscada en que los enemigos salieron repentinamente, también si se acogieron a ella para evitar la persecución de la caballería. Para tales casos las referencias son infinitas en crónicas y documentos de Chile. El vocablo monte también tiene un significado ambivalente. Así Fray Luis de León escribe con soltura. Del monte en la ladera. Por mi mano plantada. Tengo un huerto. En tal caso la referencia no puede ser sino a un cerro, colina o collado, porque si no, no se entendería lo de una ladera. Generalmente, sin embargo, el término es empleado en el sentido de una formación vegetal, preferentemente de arbustos y árboles, de tránsito un poco difícil en terreno plano o ligeramente desnivelado. Conocida es la expresión la cabra tira al monte, seguramente en su sentido vegetacional. No estará de más recordar que en las cercanías de Santiago el poblado del monte toma su nombre del boscaje allí existente, que dio lugar a que se estableciese con su taller el carpintero Bartolomé Flores, del alemán Blumen, en lo que también se llamó la madera de Flores. Durante el siglo XVI se mantuvo la formación boscosa de Calera de Tango, el monte, Talagante y Peña Flor, facilitada por las aguas del afloramiento del río Mapocho. En aquella época fueron constantes la preocupación y las disposiciones del Cabildo de Santiago para proteger el monte. En la historia del pueblo chileno, tomo segundo, página 33, nos hemos referido con algún detalle a las disposiciones del Cabildo de Santiago durante el siglo XVI, relativas al monte desde el Valle del Maipo hasta el mar, incluyendo el área de Talagante y el monte. Dada la extensión y las características de la zona, queda la impresión de que se trataba de una formación dispersa y no muy apretada. Debido a las costumbres de la época, aquellos montes eran de uso común y por eso se reglamentó su explotación. Los derivados del monte son múltiples. Montano, montaraz, montuno, montería o casa mayor, montero o sirviente de casa, además del apellido. Todos ellos relacionados probablemente con el tipo de vegetación. El padre Diego de Rosales en su Historia General del Reino de Chile emplea indistintamente montaña y monte para señalar cumbres y formaciones boscosas, edición de 1989, tomo primero. Página 189, refiriéndose a los volcanes. En las noches parecen unas bien ordenadas luminarias en las cimas de los montes. Página 384. Cerrodeando toda la tierra, hicieron por todos los cerros humos, para avisarse unos a otros veíame por las laderas de los montes, gentes armadas. El sentido de selva, bosque o arboleada aparece en las siguientes citas. Página 201, en este reino no han comenzado hasta ahora a aprovechar del carbón de piedra, como hay tantas montañas y arboleada a cada paso, es fácil hacer carbón. Página 205, espesura de los montes. Los árboles y espesos bosques son en todas partes espesísimos, crecen y se multiplican con mayor hazaña en las tierras de mayor altura, polar y estos bosques han sido las más siempre grandes fortalezas, donde los indios se han defendido. Porque en ellas se meten cuando los van a buscar los españoles, y de ellas salen a hacer correrías y malocas, volviéndose luego a su guarida de la montaña. Donde tienen sus casas y cementeras, y solo dejan un caminito angosto para entrar y salir. Entre la numerosa población, de estas selvas, hay muchos árboles. Página 265, refiriéndose a Chiloé, Rosales comenta que la tierra es montañosa, sombría y anegadiza. Página 380, mencionando la destrucción de La Serena, comenta que los soldados se embarcaron en la montaña y luego salieron del monte. Página 445, comenta que en la cuesta de Villagrán, que tenía mucha montaña, los indígenas prepararon una emboscada. Los ejemplos del doble significado de montaña y monte pueden multiplicarse. En suma, el significado de un u otro término queda entregado al análisis textual del historiador. En el desengaño y reparo el empleo de montaña y monte es indistinto, aunque ambos términos son utilizados raras veces. Es indudable que la lingüística y en especial la filología, son ayudas de primer orden para los historiadores, cuya ignorancia del idioma por falta de lecturas, es notoria. Además son ramplones para escribir. Sin embargo, el aporte de los estudiosos del idioma a través de ediciones críticas y depuradas puede constituir un peligro. En diversas ocasiones manifesté a un filólogo de gran renombre como fue Mario Ferrexio, que se estaban alterando las fuentes históricas y que solo correspondía al historiador, frente a un texto, interpretar el sentido de los vocablos. Complementando estas disquisiciones, diría que hay que aprender al sentido que los vocablos tienen en Chile y según las regiones y el tiempo. En el norte chico mañoso significa ladrón y la antigua expresión teta tiene plena vigencia. No desconozco que existen estudios lingüísticos regionales, que hay diccionarios de chilenismos y que la Real Academia ha acogido muchas de nuestras expresiones. Solo queremos llamar la atención a que la correcta explicación de los vocablos se conecta con el estudio de la sociedad, la cultura y la historia de las localidades. Es más probable que los lingüistas y filólogos estén de acuerdo con las ideas aquí contenidas. Solo queremos llamar la atención a que la modificación de las viejas fuentes y sus aparentes errores invalida la calidad testimonial de los viejos escritos y perjudica al historiador. Nuestras consideraciones en nada perjudican a la nueva edición de Desengaño y Reparo y la labor del profesor Donoso. Solamente son una voz de alerta para quienes trabajan con viejos escritos. Sergio Villalobos R., Universidad San Sebastián.